Vuelven el fútbol y el triple de Telepizza, la mejor excusa para juntarnos. Pide online tus tres medianas a recoger por 7 euros cada una, porque el fútbol también nos une. Telepizza.
Isabel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, yo quiero enseguida que empecemos a hablar de lo más grave. Al fin y al cabo, digan lo que digan, lo grave es lo más importante. Que es la situación en Madrid, la que se nos viene encima económicamente y los planes que ayer se presentaron, que menos mal que en España alguien hace planes, porque es que parece que en España ya no se pueden hacer planes. Como no se hagan planes, y esto no es planificación soviética, es imposible que económicamente hagamos frente a la situación. Y creo que ya se ha recuperado de la victoria madridista Peter Brandau.
Buenos días,
¿estás
Federico?
Ya para ayudarnos. Oye, qué momento, dicho sea de paso, qué bonito, para que veas que aunque de Teruel también tenemos sentimientos, cuando narraste en directo en la llegada del el socio número 10.000 al Club Libertad Digital.
Es que la verdad, ayer fue un día, dentro de todo lo que hemos vivido estos meses, Federico, que tú lo sabes bien, ayer fue un día bastante emotivo. Ya no me refiero a lo del fútbol, que al final eso es una parte del entretenimiento, pero cuando me mandó el mensaje Naya, me dijo, mira, yo creo que lo vamos a conseguir. Si mañana Federico desde las 6 empieza a decirlo, porque es que nos faltan, y entonces simplemente dijimos los que nos quedaban. Nos quedan 38 socios, nos quedan 27, y empezó a llamar la gente, yo quiero ser el 26, yo quiero ser el 25, yo quiero, y haber conseguido eso, la verdad es que es todo agradecimiento, pero yo siempre que me lanzo es porque al final tú tienes razón, y cuando te marcas metas altas, al final se consigue, y haber conseguido 10.000 socios del Club de Libertad Digital dice muchísimo de la gente que te escucha y que te sigue. Y
no, que nos escucha, que nos sigue, y además que te van a seguir en la nueva singladura.
Que nos siguen a todos, es verdad. Y pero bueno, ya se sabe uno dónde tiene que estar, y en este caso, siempre que has pedido algo a los oyentes y a los lectores, siempre han acudido, y forma parte de también la solidaridad, el apoyo y la parte buena que hemos visto durante esta pandemia de la gente. Oye, dentro de esas más de 10.000, porque ya me ha dicho Naya que son más de 10.000 personas que han decidido hacerse socias del Club de Libertad Digital, pues habrá gente que a lo mejor no lo tiene fácil, pero que tiene sus prioridades y decide apoyar pues este proyecto de comunicación en el que decimos las cosas que pensamos, molesten a quien molesten. Así que fue un día feliz, la verdad.
Pues yo el otro día que me tocó, además, hablando hasta en portugués, ¿eh?
Ya te vi, pero si...
Era un homenaje a Mourinho, pero es que en Brasil estemos hablando del libro de memoria del comunismo, la verdad, y llamando gente, muchos españoles que se han ido a Brasil, algunos huyendo de Venezuela, de Argentina, etcétera, pues es un país que es mucho más próspero en este momento. Bueno, pues era, bueno, llevamos 20 años sembrando, alguna vez tenemos que recoger. Pero bueno, vamos a lo fundamental, tenemos a Isabel Díaz Ayuso y tenemos un problema económico de una magnitud como no hemos vivido nunca. Y esto hay que insistir en ello, nunca hemos tenido un problema económico como el que vamos a tener, tenemos ya, pero en fin, lo vamos a ver con toda claridad este otoño. Isabel, ayer planteasteis, no sé hasta qué punto, porque ayer había un follón informativo absolutamente enorme, entre el fuego de campamento este fascistoide que montaron y esas cosas, aquello era horrible, pero ese plan Madrid Norte, que es el oxígeno que necesita Madrid, me dio la impresión de que estaba ya prácticamente hecho.
Pues efectivamente, por fin ya Madrid Nuevo Norte ve la luz después de décadas de desencuentros, y lo que va a pasar a partir de ahora es que se va a construir una ciudad dentro de la otra. En realidad va a ser una prolongación de Madrid y con unas distancias que van como por ejemplo desde Atocha a Plaza de Castilla, pues de Plaza de Castilla hacia el norte, es un desarrollo de la ciudad que va a atraer a nuestra comunidad en torno a 250.000 empleos, es decir, va a ser el mayor proyecto urbanístico y de desarrollo, yo creo, del sur de Europa en los próximos años. Pero a este se van a sumar otros planes que vamos a tener en torno al canal de Isabel II de obras de mejora en toda la Comunidad de Madrid, que también va a traer otros 50.000 puestos de trabajo. Después hemos presentado hace poco un plan de reactivación que sobre todo versa en torno a la eliminación de trabas burocráticas y de dificultades para todos aquellos que quieren emprender, comprar, por culpa de las normativas que en muchos casos están nunca debieron haber existido, pero que además ahora, por su especial rigidez, pone todavía más dificultades a todas aquellas personas que quieren ahora mismo emprender, crear empleo, que son los valientes con la que está cayendo. Y estas son algunas de las normas que vamos a hacer a partir de y planes. A la vuelta del verano vamos a estar también con un plan de reactivación de la hostelería, que es muy importante en Madrid. Y después ya vamos a tener proyectos como una revolución completa de la formación profesional, sobre todo la dual, que es la que está en relación directa con las empresas. Y planes de vivienda, porque va a ser otro de los grandes problemas para los jóvenes y para todas aquellas personas que quieren venir a Madrid desde otros rincones de España o del resto del mundo. La vivienda está siempre siendo un freno. Y planes como, por ejemplo, el Anillo Verde, que va a ser como una especie de M50 en torno a la ciudad de Madrid, pero de bosques. Y no solo con árboles, sino también pues con biodiversidad, con animales, con fauna. Un plan de desarrollo para los municipios de Madrid. Y bueno, entre otras cosas también, este hospital de Valdebebas, que traigo para vosotros una noticia.
A ver.
Y es que le vamos a llamarlo Isabel Zendal, en homenaje a la enfermera que acompañó en la expedición Balmis a los territorios de ultramar, donde se puso en marcha la primera misión humanitaria de la historia, por supuesto española, como todas las grandes gestas de la humanidad, para parar la viruela. Entonces, ahora que es el año internacional de la enfermería, que la enfermería ha sido el alma mater realmente de IFEMA, teniendo en cuenta que además esto sigue siendo pues una lucha internacional al ser una pandemia, y que además yo creo que nos vamos a convertir en la primera comunidad autónoma, en la primera capital del mundo con un hospital y un aeropuerto juntos, que creo que además traslada un mensaje de grandísima seguridad para todos aquellos que están pensando en venir a Madrid o de turistas o a vivir. Y en homenaje a esta mujer, a esta gran enfermera, vamos a renombrar este hospital de Valdebebas de pandemias, lo que señala también la inmensidad de este proyecto, que también es internacional.
Bueno, aparte de la satisfacción que se le nota a Isabel y con motivo, hay un problema de fondo que, digamos, es el primero y principal. Y dejo ya que hagan preguntas los demás. Es evidente que en Madrid se está trabajando, pues probablemente como no se había trabajado hace mucho tiempo, entre otras cosas porque las rivalidades políticas lo han impedido. Aquí se ha boicoteado hasta cosas increíbles, boicoteado en todos los sentidos y de una manera bastante, a veces, absurda. Gente que estaba de acuerdo en lo fundamental, pero siempre había una pejiguera, un problema, etcétera. ¿Cómo trabajan ustedes? Es decir, Almeida y usted, ¿cómo se ponen de acuerdo para ir sacando estos planes que son de la comunidad, pero que lógicamente afectan a la mayor población que hay en esta comunidad, que es naturalmente la de la capital de España? Ustedes trabajan conjuntamente, se avisan, oye, que he hecho esto, tal, quedan, ¿cómo lo hacen? Porque aparte de que se lleven bien, cosa que es de agradecer, luego el día a día de los proyectos siempre hay alguien, a un consejero, que es que te quieren hacer sombra, presidenta y cosas así.
Es verdad que ahora mismo la situación es endiablada, al menos para mí. Tengo por delante, no sé si es un reguero, de en torno a 100 querellas en los juzgados por el asunto de las residencias de ancianos, porque como todo el mundo sabe, quieren retorcer el dolor, en palabras del delegado del PSOE en Madrid, no del gobierno, buscando de esta manera paralizar mi acción de gobierno. Y he tenido dificultades incluso para bajar impuestos en la Asamblea de Madrid, y por ejemplo a partir de otoño tenemos una comisión de no investigación sino de dolor con las víctimas de las residencias, dirigida directamente por la izquierda, entregada a la izquierda. Entonces es cierto que la situación para el gobierno autonómico en muchas ocasiones es dificilísimo, porque no, yo creo que no todos son conscientes de la situación que estamos viviendo, de los desafíos que tenemos por delante y de lo importante que es ponerse a trabajar pensando en lo fundamental, ¿no? Pero afortunadamente, en todas estas situaciones tan complicadas, siempre hay un halo de esperanza cuando hablo con el alcalde, porque afortunadamente, como bien señalas, Federico, tenemos muy buena relación, nos entendemos a la perfección. Y como vemos la vida y la política de manera muy parecida, siempre estamos los dos pensando en nuevos planes, los vamos compartiendo, nos vamos proponiéndolos, nos lo vamos proponiendo y de esta manera, bueno, pues siempre tenemos algo nuevo que presentar, donde además nos gusta el uno invitar al otro, porque normalmente las dos administraciones están muy interrelacionadas y es así como vamos funcionando. Entonces, por ejemplo, la semana que viene presentamos la maqueta de Madrid Nuevo Norte en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, y él, por supuesto, va a estar ahí conmigo. Y cuando él presenta novedades importantes para la ciudad de Madrid, pues yo también. Al final yo soy la presidenta de todos los madrileños, también de la capital, y él es el alcalde de la capital de España.
Bueno, venga, dejo preguntar, porque si no esto está demasiado navideño. No vamos a perder el prestigio tan
vamos
duramente ganado.
Vamos al grano de otros temas.
No, a ver, hay una cuestión dentro de lo, digamos, de la parte desagradable. No, es que no lo entiendo, sinceramente. Quiero decir, entiendo muchas cosas humanas, en la vida la política es muy así, muy asá. Pero yo no acabo de entender ese lío con Vox, que le ha dado dos presidencias a la izquierda para tocar las narices. Una vez Vale, que recuerdo que ya esto ya sucedió, cuando andaban haciendo gobierno y justo después de hacer gobierno, que costó lo que no está escrito, pues al final cuando sale el gobierno, comisión, que yo no sé por qué no prohíben directamente las comisiones de investigación. Si alguien quiere denunciar algo, a los juzgados, y déjenos en paz la política, que se haga en el Parlamento como hay que hacerla. Pero, ¿realmente cuál es el problema con Vox? Lo digo porque no lo entiendo.
Bueno, no sé cuál es su estrategia. En muchas ocasiones, creo que además tienen razón en muchos de sus planteamientos, pero creo que luego a la hora de exponerlos van perdiendo la razón y se van erosionando. Y no sé qué estrategia es la que tienen, pero creo que no beneficia en absoluto a todos los que queremos los mismos, bueno, pues el mismo Madrid y que defendemos los mismos principios. Yo, a estas alturas de la vida, tanto en España como cuando pienso en política internacional, siempre pienso en un eje y veo que a un lado están todas aquellas personas que defendemos la libertad, la vida, la prosperidad, el entendimiento, el progreso y las cuestiones básicas, ¿no? Y en el otro lado están los que defienden las revoluciones, el terrorismo, las imposiciones, los totalitarismos, etcétera. Esa línea en España es evidente, que es clarísima, del mismo modo que lo es en Madrid. Y yo creo que a estas alturas lo importante es en qué lado del eje estás, y a partir de ahí podrá haber diferencias, pero hombre, no hace falta que sea todo el rato, todo el tiempo, lo que haya que hacer, demostrarlas, ¿no? Creo que, al contrario, tenemos que pensar en qué es lo que nos importa ahora mismo. La Comunidad de Madrid siempre ha sido un motor económico para España y un proyecto muy importante, pero ahora es vital en este momento. Primero porque somos una comunidad de certidumbre, de empleo, de estabilidad, y por eso siempre más inversores nos han elegido a nosotros para emprender, para dejar aquí su capital. Pero es que en un momento en el que se está cuestionando absolutamente todo, como señalabais, la monarquía, el legado de España en América, nuestra bandera, nuestra constitución, etcétera, en un momento como este lo que tienen que hacer las autoridades en Madrid es un mensaje inequívoco a favor de la unidad, de la libertad, de la prosperidad, de la propiedad, de la libertad educativa. Nosotros, por ejemplo, ya esta semana hemos anunciado que casi hemos cosechado el récord de familias que han podido matricular a sus hijos en un centro que pedían en primera opción, el 93,97% de las familias, que esto en Madrid nos parece que es algo evidente, pero no ocurre en toda España. Es decir, tenemos unos principios básicos que defendemos. Pues a partir de aquí creo que hay que pensar en lo que nos une en un momento de tantísima inestabilidad. Y desde luego, yo, todos los que defiendan estos postulados, siempre en mi equipo, vengan del partido que vengan.
Bueno, vamos a ver. A ver, preguntas, Dieter, Vietor, Rosana.
Sí, yo quería hacerle una pregunta a la presidenta, precisamente para no ser tan navideño como dices tú, y en la línea también de... ayer escenificaba la presidenta con el señor Aguado como unas buenas relaciones, pero es un secreto a voces que no hay entendimiento entre los dos socios de gobierno. Es decir, que no sabemos muy bien quién provoca a quién, y cuando escuchas a la presidenta dice unas cosas, cuando escuchas al señor Aguado dice otras, y es una pena que al final haya una especie de guerra civil larvada que es, insisto, un secreto a voces, presidenta.
Bueno, es cierto que nosotros hemos tenido en muchas ocasiones desencuentros, pero también lo es que los dos equipos están trabajando unidos, que yo no sé, cuando trabajamos en el día a día en el Consejo de Gobierno con los consejeros, no noto las diferencias entre unos partidos y otros, al contrario, y eso es al final lo que nos ha llevado hasta aquí. Y creo que también en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, en la que no sabemos qué va a pasar a partir del otoño, la situación, por ejemplo, en Madrid está contenida y vamos muy bien, que es algo que hace sospechar al gobierno y a su equipo mediático, ¿no? que siempre están lanzando incluso pesares, ¿no? Porque en Madrid las cosas van muy bien. En una situación en la que es verdad que hay tanta incertidumbre, que tenemos que estudiar una vuelta al cole a partir de septiembre muy clara, que tenemos que dar respuesta a tantos desafíos, donde la economía, el empleo es lo más preocupante ahora mismo para todos los madrileños, ¿qué hacemos si no es buscando soluciones? Y esto es lo que nos ha traído a esta semana unir, escribir negro sobre blanco qué hemos realizado, qué planes tenemos por delante, y creo que vamos a ser lo suficientemente sensatos como para seguir siempre centrados en esto. Y luego, hasta aquí, en muchísimas ocasiones nos hemos entendido, otras muchas no, pero creo que ahora mismo estamos en otro escenario, porque es cierto que los ciudadanos en España y en concreto en Madrid lo están pasando francamente mal con tanta preocupación, y tenemos que ser un equipo que da soluciones y solvencia y no creando una crisis dentro de otra cuando no nos han votado para esto.
A mí me gustaría preguntarle precisamente por el control de la pandemia en Madrid. ¿Qué le dicen sus expertos para justificar la buena situación que está teniendo ahora la comunidad? Aquí hay que decir por el momento, porque todo cambia muy rápido, pero ahora la realidad es que los problemas no están en Madrid, están en Cataluña y en Aragón, por ejemplo. Y si la Comunidad de Madrid puede garantizar que tiene rastreadores, que es algo que se está viendo que faltan en Cataluña para hacer el seguimiento de los contagios. Si estamos preparados en personal médico, en material, en rastreadores, para una posible, ojalá no, llegada de una segunda oleada del coronavirus.
Mire, en los peores momentos de la epidemia, cuando en Madrid hemos llegado a tener 500 e incluso una noche 900 fallecidos, cuando hemos vivido aquí una guerra sin cuartel, la sanidad de Madrid ha demostrado estar a la altura, y no vamos a volver a esa situación, no vamos a ser los mismos que en el mes de febrero o que marzo. Yo siempre lo explico como si fuera esto un incendio forestal. En esos meses era un incendio sin control, y ahora mismo, si hubiera un incendio, hay muchos cortafuegos. Luego quedan normalmente en conatos, como estamos viendo, que es algo que le hace sospechar, como siempre, al gobierno, que siempre está en ese tira y afloja con la Comunidad de Madrid, intentando medirse en el mismo plano, como si fuéramos lo mismo, para intentar echar balones fuera de todo. Ahora lo están intentando a través del metro, nos estáis viendo constantemente imágenes, intentando dar a entender que la situación en el metro está descontrolada y que, claro, que si hay rebrotes es por el metro y no por una situación, por ejemplo, como Madrid-Barajas, que lo hemos dicho en innumerables ocasiones. La situación en Madrid actualmente es buena, y lo es por varios motivos, pero el principal lo visteis ayer, lo vimos ayer, la Cibeles vacía. ¿Y por qué estaba la Cibeles vacía? Porque los ciudadanos en Madrid lo han pasado francamente mal, en la Comunidad de Madrid en su conjunto. Lo hemos pasado francamente mal y sabemos ya mucho de este virus. Y ahora mismo la inmensa mayoría de los ciudadanos en Madrid van con su mascarilla de manera responsable. Y tanto es así que muchas personas que nos visitan de otras comunidades dicen quedarse sorprendidas. Ayer mismo a mí en el partido del Real Madrid me lo decía la gente del equipo del Villarreal. Me decían, es que a mí me sorprende que todo el mundo aquí veis con mascarilla. Es que esta situación que se vive aquí, este ambiente, no lo hay en casi ningún lugar de España. Y me dice mucha gente que cuando viaja a otras comunidades la gente está muy relajada. Aquí no lo estamos. Entonces, creo que ya somos adultos. El 85% de los ciudadanos en Madrid lo está haciendo, lo está cumpliendo y es actualmente obligatoria en el transporte público y en aquellos espacios cerrados donde no se puede garantizar una distancia, ¿no? Entonces, entre esto, los rastreadores que sí están funcionando, por supuesto que detectan casos. Ahora mismo hemos detectado que estamos en una media de 13 al día en una población de 7 millones. Pues no parece ahora mismo que sea preocupante. Y de esos 13 casos de media al día, uno de cada tres tenía capacidad para contagiar, pero está aislado, está en cuarentena, así como su entorno. Y mientras tanto, nosotros nos vamos reforzando, vamos a asentar personal sanitario. Ayer hice otro anuncio al respecto y estamos construyendo el hospital de pandemias, que se dice pronto, pero es que vamos a tener un nuevo hospital, el hospital 103, en cuestión de pocos meses. Y además un hospital junto a un aeropuerto, de manera que a la más mínima de sospecha, etcétera, ese hospital esté ahí. Además de que va a servir para catástrofes, para epidemias de todo tipo, etcétera, y para no congestionar nunca otros hospitales. Y para tener un sistema centralizado de compras sanitarias, porque ha demostrado que esto ha sido muy eficaz y nos ha ayudado de manera que nuestra logística en el material sanitario, en el reparto, ha sido muy eficaz, pero también nos ha acarreado mucho ahorro y eso ahora mismo, pues evidentemente, es muy importante. Entonces, Madrid se está preparando, no hemos descansado en ningún momento. Ya hemos traído tercera y cuarta mascarilla que está a disposición de mayores de 65 en las farmacias, ya las pueden retirar. Es decir, es que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, está funcionando y yo lo que lamento es que para muchos políticos y para el entorno mediático del gobierno esto sea sospechoso. Están todo el día lanzando sospechas. Qué raro, qué ocultación aquí. La única comunidad que ha estado dando siempre los datos en tiempo real ha sido la Comunidad de Madrid. Creo que nadie tiene ninguna duda de que el foco mediático que hemos tenido nosotros no lo ha tenido nadie y que el trato que se nos ha dado a nuestros hospitales y a nuestras residencias tampoco. Aquí cuando fallecía alguien era en Madrid, cuando se curaba alguien era en España. Desde luego ayer en la ceremonia de la ONU en torno a un pebetero, que es lo que fue esta ceremonia de ayer, a mí me hubiera gustado que también hubieran dejado participar a un sanitario de Madrid. Precisamente por todo lo que han vivido mediáticamente y políticamente.
Sí, a mí me gustaría preguntarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre su relación de nuevo con Vox. El voto de Vox va a ser necesario para sacar adelante los presupuestos. Ellos exigen una reducción de la administración regional. ¿Sería usted partidaria de una reducción de una mini crisis de gobierno, si quiere la podemos llamar así, el próximo otoño? Y luego, por otro lado, ¿por qué votaron ustedes ayer en contra de esa PNL presentada por Vox para solicitar todos los datos en relación al COVID-19?
En el caso de la reducción de gobierno, si es necesario, si es evidente que hace falta, que se puede, yo lo haré, pero no solo por un compromiso con ellos, sino por un compromiso con todos los ciudadanos, porque cuando me presenté a las elecciones defendí una administración austera. Pero también hay que reconocer que la Comunidad de Madrid, desde el año 2010, tiene los sueldos congelados. Hace más de 10 años que el gobierno autonómico no se ha subido el sueldo ni un solo euro y que además hemos ido reduciendo administración año tras año. Entonces, si yo veo que se puede reducir, efectivamente así lo haré. Actualmente es cierto que los consejeros tienen un trabajo ingente, entre otras cosas porque cada consejería se tiene que enfrentar a tres y cuatro escenarios. Este gobierno, este joven gobierno, porque al final lo somos todavía, tiene que, por delante, gestionar, como en la vida, en tres o cuatro escenarios. No sabemos si la vuelta al colegio va a ser con rebrote, sin rebrote, con confinamiento o con total normalidad. Las empresas, no sabemos si van a cobrar más, menos, tal. Los ingresos, no sabemos si van a ser de esta u otra manera. Es decir, nadie se imagina la complejidad de la gestión que tenemos por delante las administraciones autonómicas y, por supuesto, el gobierno de España y las locales, porque no tenemos claridad. Entonces, no podemos más que gestionar por tres y por cuatro escenarios distintos para que todo esté en orden. Si se puede reducir la administración, por supuesto que lo haré. Y yo lo que quiero es que que lleguemos a un entendimiento para estos presupuestos y que podamos seguir dándole estabilidad a Madrid, porque es que yo creo que los ciudadanos no pueden más. Si ahora mismo también en Madrid estamos trasladando una imagen que no es real, pero sí trasladando un mensaje de discordia continua entre los partidos que estamos de acuerdo en lo básico, lo único que vamos a generar es una grandísima zozobra y expulsar a la iniciativa privada. Creo que la foto de esta semana, de unión entre los dos equipos de gobierno, que somos al final un mismo gobierno, creo que es muy buena para todos aquellos que están pensando dónde depositar sus ahorros y emprender, ¿no? Y con respecto a lo de los datos del COVID, nosotros en tiempo real hemos estado siempre dando toda la información, que nos requerían los medios. Creamos un centro de datos en la Real Casa de Correos, en la propia sede del gobierno autonómico, para en tiempo real seguir todos los datos e estar informando a todos los ciudadanos y a los medios de todo ello. Y hemos tenido en todo momento una política de absoluta transparencia. Entonces, trasladar un mensaje contrario a mí me parece que es insensato.
A ver, ¿alguna cosa más? ¿Tiene algo, Isabel? Y es que resulta como abrumadora, ¿no? Se dice, no es posible que estén haciendo tantas cosas a la vez. Yo creo que de ahí viene la zozobra del gobierno.
Pero es que no
puede ser, no puede ser. ¿Cuándo duerme esta mujer?
Pero si
que duerme poco.
Ya, mira que lo han intentado callarnos. Ahora están con lo de la moderación, están cada día con una etiqueta nueva, una estrategia diferente, y luego está con lo de no es como Almeida, esa es otra muy buena. Están siempre intentando por todos los medios pues, que no hagamos
Felipe
nada.
Empezó Felipe González, yo se lo dije además a Almeida, dijo, ojo, del enemigo el consejo. ¿Por qué lo hace? Pues te llama bueno para llamarle mal a la otra,
claro.
Pero si esto lo inventaron con Gallardón y curiosamente les funcionó.
Ya, lo que van a conseguir al final es que el alcalde esté feliz porque se va a quedar eternamente y yo feliz porque va a haber un alcalde del Partido Popular en la capital de España. Entonces, no sé si se tienen que replantear la estrategia.
Aparte que no es posible prácticamente ganar una sin perder la otra o viceversa, o sea que...
No, pero es que además somos un mismo equipo, somos un tándem, lo fuimos desde el principio y son dos árboles que han crecido unidos y rectos, así que creo que tenemos por delante muchísimas cosas que hacer unidos.
Lo que no conseguimos es casarlo, ¿eh?
Eso es verdad.
Eso,
bueno, pero o sea, está muy centrado así, dejémosle así, que está muy bien. A ver si
no,
se nos
no,
va.
Ya, pero en fin...
Que luego hay políticos que se enamoran y se vienen abajo.
Bueno, y algunos se meten unos ríos tremendos. Dime.
No, que yo quería preguntarle, ya que nos invitas a una nueva pregunta a la presidenta, que tiene que ver con los impuestos. Es decir, Madrid, uno de sus grandes atractivos, que tiene una política fiscal que atrae a capitales, que atrae a familias, que atrae a empresarios, y están desde el gobierno central de social comunista pues intentando que ese atractivo desaparezca. Quería saber, en el radar de la presidenta, cómo está esta cuestión, porque además, dicho sea de paso, en Alemania, en Italia y en Francia, para combatir las consecuencias del COVID económicas, están bajando los impuestos y aquí están hablando de subirlos. No sé, la política fiscal de la comunidad, cómo va a ser en los próximos meses y si va a ceder a las presiones que están recibiendo.
Pues... Llámeme aburrida, pero en política fiscal las cosas se van a quedar como estaban desde hace décadas, porque esto ha demostrado que funciona y por eso nosotros no solo no los vamos a subir, sino que en medida de lo posible, si nos dejan nuestros socios y si encontramos una unidad, nuestros socios en el Parlamento, vamos a seguir bajándolos. De hecho, es nuestro compromiso y así será. Y además, a través del plan de reactivación que presentamos hace poco, también lo que vamos a hacer es eliminar esas trabas, porque... Las personas que hoy emprenden tienen muchísimas dificultades, ventanillas de todo tipo y sobre todo trámites completamente anacrónicos. Entonces aquí lo que vamos a darles apoyo, seguridad, nunca tutelaje, pero sí apoyo y seguridad, orientación a todas aquellas personas que quieran emprender, que quieran crear empleo, porque en un sistema como el que quiere la izquierda, donde el que emprende es penalizado, evidentemente esto se colapsa. En un sistema en el que emprender, contratar sea también penalizado y por tanto es mejor no hacerlo, todo fracasa. Y creo que esto es por dos motivos. Primero, porque no saben gestionar, mientras que yo defiendo que haya más personas trabajando pagando menos impuestos. Y segundo, yo creo porque también es un objetivo de Madrid contra Madrid. 3 de cada 4 anuncios de los que están haciendo recientemente van contra la Unidad de España y en el PAC va Madrid, porque Madrid es de todos, porque no es de nadie. Y Madrid es capital desde hace siglos precisamente por su carácter universal. Es una región y es una ciudad que le pertenece a todos los españoles, es de todos, y ahora mismo lo que le hace fuerte, entre otras cosas, es su política fiscal y el hecho de atraer al 85% de la inversión. Si va subiendo los impuestos, lo único que van a conseguir es expulsar a las grandes empresas, el 60% cotizan aquí, y no se irán a otra comunidad autónoma, se irán a Portugal, se irán a Irlanda, y creo que es algo que no son capaces de comprender, bajo su sectarismo siempre, de atacar la colaboración público-privada, la baja fiscalidad, darle siempre lo mismo a los ricos. Yo creo que, bueno, es una forma de entender la política, a mi juicio, bastante insensata. Pero bueno, nosotros vamos a defender con uñas y dientes la baja fiscalidad, la propiedad privada, la educación en libertad, pública, privada, concertada, un área única en la sanidad y todo aquello que nos ha hecho fuertes hasta aquí.
Pues pues muy bien. ¿Cuándo empieza lo de Madrid? Yo es que tengo unas ganas de ver que se acabe el Bernabéu y que empiece el Madrid Norte. ¿Cuándo empieza realmente? ¿Cuándo empezaremos a ver y los jubilados podrán ir a ese deporte tan socorrido? De que es, eso no es así. Eso no es así. Cuando iba jubilado, yo he estado muchos años y te digo que ese cemento no se echa así. Que eso también es un placer de la gente mayor, alguno tiene que tener. ¿Cuándo realmente calcula la comunidad que eso podrá estar en marcha y, por así decirlo, visible?
La maqueta la presentamos el martes en la Real Casa de Correos, creo que antes he dicho el miércoles, es el martes. Después estará a disposición de todos los ciudadanos para que puedan conocerla en septiembre. La vamos a dejar ahí abierta al público. Y la idea es que a lo largo de la legislatura ya se vayan viendo grandes obras. Hay que tener en cuenta que va a llevar líneas de metro, centros de salud, polideportivos, etcétera, colegios. Pero a lo largo de esta legislatura vamos a tener ya pues las primeras obras ya realizadas. Así que se va a empezar a ver ya muy pronto, teniendo en cuenta que tenemos por delante, bueno, le quedan 3 años a esta legislatura, pues en estos 3 años ya habrá una parte importante de Madrid Nuevo Norte desarrollada.
¿Y para entonces ya irá de primera comunión con Rocío Monasterio y todo eso?
Bueno, todo puede ser, todo puede ser. Vamos, yo rezo por ello, seguro que sí. Y además creo que nos hace muchísima falta, es que otra cosa no se entendería. Luego, desde luego, que vemos matices de manera distinta, afortunadamente. No todos pensamos lo mismo de todo, pero hay que acordarse siempre de ese eje. Yo siempre, ante las dificultades, digo, el eje, ¿en qué lado estoy? ¿Quién está en este lado? ¿Está esta persona? Pues ya está. Yo entiendo la vida como un, sobre todo la política, como una acción de convencimiento y no de arrastre, y de ponerse siempre a favor de la libertad y de la vida. Y lo que ataque esto, no. Y lo que lo defienda, sí. Y ya está. Yo creo que es bastante más sencillo que todo esto. Y vendés en estos matices y en estas refriegas y estar todo el día ahí con la lírica constante no ayuda en nada. Y desde luego, el que está preocupado ahora mismo en casa diciendo, ¿y mañana qué? Esto es lo último que quiere.
Pues nada, mucho mucho ánimo y nada, ya nos irá contando, porque aquí lo que queremos es poder contar que en la capital de España se hacen cosas como se han hecho durante mucho tiempo, gracias a lo cual Madrid ha pasado de ser la quinta autonomía de España a la primera, además con mucha ventaja.
Efectivamente, estaremos aquí para todos.
Muchas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias y a la Madrid.